y los cambios al código de aguas actualmente en trámite son seguidos con atención desde el sector eléctrico. Hay que recordar que el gobierno pretende incorporar 100 pequeñas hidroeléctricas al sistema a más tardar en 2017. El ministro de Energía, Máximo Pacheco, explicó que hay una distorsión del mercado debido a la posesión de derechos de agua, que no son utilizados. No corresponde que el Estado les entregue derechos de agua a las empresas y estas no los utilicen. En buen castellano se llama hacer la del perro del hortelano. No come ni deja comer. Así ha dicho el ministro, que ya está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo está, ministro de Energía, Máximo Pacheco? Bienvenido a Radio Concierto.
¿Qué tal, ministro?
Muy buenos días, Patricia, Álvaro. Contento y felices comenzando una nueva semana llenos de energía.
Eso. De energía. Oiga, un ministro que ha recibido hartos elogios, ¿eh? Viene saliendo de un proceso ahí de licitación muy alabado, no solamente en nuestro país. Ha conseguido algo que no puede jactarse cualquiera, que es bajar los precios en las cuentas. Entre otros puntos que ha sido muy alabado su cartera. Oiga, ministro, ¿qué se siente ser ahí el mejor alumno del curso en un lugar donde el resto de los compañeros no tiene tan buenas notas?
No, yo agradezco ese reconocimiento y agradezco que me ponga esa nota, pero hay muchas cosas que hacer en energía. El país ha tenido un retraso en este sector ya de larga data. Un país que descuidó el sector energía, un país que no hizo las inversiones en plantas de generación, en transmisión. Un país que dejó que este mercado se concentrara y que estuviera solamente dominado por 2-3 empresas. 75% de toda la generación eléctrica de Chile está en manos de 3 empresas. Y eso obviamente tiene un impacto negativo sobre la competencia. Y finalmente yo creo que un país que tenía el tema energía muy en segundo lugar, y yo creo que lo que hemos hecho como ministerio estos 2 años y medio es poner el tema energía en un lugar mucho más destacado de la discusión pública, de la agenda pública. A mí por lo menos me llamó muchísima atención que este año el tema de la licitación ocupara la primera plana de todos los diarios y de todos los canales, porque de hecho fue una novedad que en esta licitación hubiera 84 ofertas. Los sobres los abrimos en la Sala de las Artes de la Estación Mapocho. Habían 400 personas presenciando esto. Les recuerdo que el año 2013, el último año del gobierno anterior, hubo 4 licitaciones eléctricas que se declararon desiertas, no llegó nadie. Entonces, yo creo que el tema energía está ocupando un lugar mucho más importante en el país, que es muy consistente con lo que pasa en el mundo. Hoy día, en el mundo entero, energía es un gran...
¿Pero será por eso, ministro, o será porque en el resto de los proyectos del gobierno no le ha ido tan bien, o no ha logrado solucionarlos de manera tan rápida, de manera tan eficiente como ocurrió?
Mire, yo creo que el punto de partida acá, que fue muy importante, es que cuando yo asumí como ministro, el primer mandato que me dio la Presidenta de la República fue que en 100 días preparáramos una agenda de energía. Y esta agenda de energía fue un proceso participativo de diálogo con todos los actores desde los empresarios, académicos, consultores, organizaciones civiles, y entre todos ellos nos pusimos de acuerdo en cuáles eran las prioridades. Y yo creo que esa agenda de energía fue muy, muy bien recibida y fue muy buen punto de partida, porque se hizo con diálogo, se hizo con participación, definió objetivos, prioridades y nos pusimos a trabajar todos juntos. Yo creo que en el sector hemos tenido un ambiente de profunda cooperación, y la expresión de ello es que hemos tramitado 7 leyes en el Congreso, 7 leyes importantes, 7 leyes de fondo, que han revisado todo el sistema regulatorio del sector de energía, y todas estas leyes han sido aprobadas de manera transversal y consensuada. O sea, creo que el país ha logrado instalar el tema de energía como un tema país, como un tema estratégico y como un tema de largo plazo. Y eso lo ha hecho muy bien al sector.
Estamos con el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Aquí mañana será otro día en concierto. Y en la introducción, ministro, hablábamos del código de agua, los cambios, lo que está pasando con estas 100 pequeñas hidroeléctricas y también los problemas que ha habido. Usted lo ha calificado como una distorsión esto de la posesión de los derechos de agua.
Claro.
Tratemos de profundizar en ese tema. ¿En qué está esto de los cambios en el código de agua? ¿Y qué se busca específicamente?
Mire, yo creo que aquí la forma simple de explicarlo es lo siguiente. Una persona tiene derecho a pedir al Estado que le dé derechos de agua. Lo solicita y el Estado se los da de manera gratuita. Entonces, le dan estos derechos de agua de manera gratuita, pero la persona tiene la obligación de hacer algo con ello. No puede sencillamente acapararlo y dejarlo guardado. Desgraciadamente, eso está ocurriendo. Estaba ocurriendo que las personas solicitaban derechos de agua, el Estado se los daba de manera gratuita y después ni siquiera los inscribían porque al inscribirlo empiezan a regir plazos, que si no se cumplen estos plazos, vienen multas. Entonces, lo que estamos haciendo con el Código de Derechos de Agua en relación al sector de energía son, yo diría, básicamente dos cosas. Primero, obligar a que estos se inscriban. Y segundo lugar, si a partir del momento en que estos se inscriben pasa un cierto periodo de tiempo y estos no se usan, entonces ese derecho de agua que ha sido entregado de manera gratuita se pierde. Y eso a mí me parece súper importante, porque si no, usted ve que la gente comienza a pedir estos derechos de agua, no hace nada con ellos y no deja que otros hagan algo. Y por eso es que hemos usado la expresión, la del perro hortelano. El perro hortelano, todos sabemos lo que es, un perro que no come lechuga y cuida las lechugas, que otros no se la coman. Entonces,
ministro, ¿y debiera ser esa solamente la modificación o algo más de fondo al sistema? ¿Es lo más adecuado esto del derecho de agua, que, para explicarlo en términos bien simples a quienes a lo mejor no lo tienen claro, es una especie, un papelito que dice, usted tiene derecho sobre esta agua, que para algunos podría sonar súper ilógico de que yo tenga la propiedad sobre esto, y el que no tiene ese derecho, que no lo puede usar? Tal vez debiera haber algo más de fondo ahí, cambiar cómo se maneja la propiedad del agua.
Sí, lo que está verdaderamente de fondo es que el derecho de agua está definido como un derecho de bien de uso público. Y lo segundo es que la prioridad absoluta del derecho de agua es para el consumo humano. Entonces, lo que aquí está claro es de que el primer objetivo, el primer derecho de uso del agua es para el consumo humano y nada puede anteponerse a ello. Ahora, lo que pasa con el sector de energía es que el sector de energía no consume agua. El sector de energía usa el agua. Usa el agua, la toma y la devuelve en la misma cantidad y calidad. Entonces, claro, hay que regular esto, porque yo, por ejemplo, ahora estuve en el día sábado en Los Ángeles, en la comuna de Los Ángeles, en un encuentro donde habían más de 1,000 personas, que son principalmente pequeños agricultores y agricultores. Ellos son regantes, ellos son personas que necesitan el agua y la consumen para el riego y para la agricultura. Entonces, siempre hay una tensión entre el sector agrícola y el sector de energía. Yo he estado 60 veces en Nueva Zelanda. Me recuerdo que la primera vez que llegué a Nueva Zelanda, muchos años atrás, veo en el kiosco un diario y que el titular del diario era ¿quién es el dueño de la lluvia?
Buena pregunta.
Una pregunta bien interesante. Porque yo decía, ¿a qué se refiere esto? Se refería a que cuando llueve, si uno tiene plantaciones forestales en las cuencas, esa agua la usan los árboles para crecer y no dejan que el agua escurra hacia la cuenca y por lo tanto llegue al río y después lo puede usar la hidroelectricidad. Entonces, esa era la discusión. Hoy día, evidentemente, en comunas como Los Ángeles, especialmente a partir de la laguna Laja y de todos los canales de Laja, se discute, ¿no es cierto?, de qué manera administrar el agua entre regantes y las centrales hidroeléctricas. Hay una tensión, ahí tiene que construirse un acuerdo, ahí tenemos que ver de qué manera podemos usar todo esto en cooperación. Ese es el tipo de discusión que hay. Yo creo que es una discusión muy legítima, es una discusión que no es dramática. Yo no creo en estas versiones catastrofistas de que estamos discutiendo así cuestiones en que se va a expropiar los derechos de agua o que el código de agua es algo que va a dejar sin agua a los agricultores, porque creo que es una exageración. Pero sí me parece muy importante que después de la experiencia que hemos tenido de la aplicación de los derechos de agua, se hagan los ajustes que he mencionado.
Estamos mañana, será otro día en concierto con el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Recuerdo con claridad, ministro, una de sus primeras entrevistas con nosotros, llevaba pocos meses en el ministerio, y el tema en esos minutos era la seguridad energética. ¿Qué vamos a hacer con seguridad energética? ¿Cómo vamos a garantizar de aquí en el futuro? Los expertos coinciden en que se ha avanzado muchísimo en eso, pero quiero saber su evaluación cuando ya hemos pasado la mitad del gobierno y en este periodo, ¿cuánto se ha avanzado en términos de garantizar de aquí en el futuro? No de aquí a 4 años, sino que en el largo plazo, la seguridad energética.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar es que hoy día energía es el sector número uno en inversiones en Chile. Históricamente, ustedes recuerdan que el sector número uno era minería.
Claro.
Hoy día es el sector energía. El sector energía hoy día ha más que duplicado las inversiones que tenemos. Piensen ustedes que cuando asumió la presidenta Bachelet habían 25 centrales de generación en construcción. Hoy día hay 55. Hoy día tenemos cerca de 4.000 megawatts en construcción, en obras. Tenemos 2.400 kilómetros de líneas de transmisión en construcción. Tenemos la extensión de las redes de concesión de gas de cañería. Entonces, el sector de energía hoy día tiene más de 15.000 millones de dólares en proyectos que están siendo construidos en centrales, en transmisión, etcétera. Hoy día yo creo que hemos avanzado muchísimo en cerrar el déficit que teníamos de infraestructura. Y en ese sentido nos encaminamos a ser un país más seguro, porque cuando yo asumí, me acuerdo que la presidenta, la primera pregunta que me hizo fue: ¿cuál es el riesgo del apagón? Yo le dije: mire, presidenta, la verdad es que yo he estudiado el tema y me he reunido con muchos expertos y he concluido que no hay riesgo de apagón, pero sí hay un gran riesgo de pagón. O sea, aquí estamos pagando las cuentas de la luz más caras de América Latina, y las cuentas de la luz van a seguir subiendo, salvo que desarrollemos la nueva infraestructura, hagamos nuevas centrales, construyamos nuevas torres, traigamos más competencia. Y mi evaluación es que todo eso lo hemos hecho. Hemos duplicado las inversiones, tenemos 15.000 millones de dólares hoy día en obras de energía en construcción, y hemos traído más competencia a este sector. Estamos no solamente cerrando el déficit de infraestructura, sino que más recomponiendo nuestra matriz energética, porque hoy día la mitad de las obras que están en construcción en centrales son de energías renovables no convencionales. Visité Freirina en este Dakar energético que organizamos la semana pasada. En Freirina, en la licitación, se adjudicaron 4 proyectos eólicos para ser construidos en la comuna de Freirina. Freirina es la comuna más beneficiada con la última licitación. Esos 4 proyectos eólicos que producen energía con el viento representan 1.200 millones de dólares en inversión. Imagínense lo que es para Freirina, una comuna donde viven 9.000 personas, que lleguen 1.200 millones de dólares en parques eólicos, inversión, trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que estamos cerrando el déficit de infraestructura y construyendo una matriz energética más limpia.
¿No se abren nuevos riesgos? No sé, al incorporar nuevos actores, tal vez algunos podrían decir, no vaya a ocurrir como pasó con algunos hospitales que se estaban construyendo y que las empresas fallaron y no se pudo cumplir con esas iniciativas. Hay otros que plantean, ¿estos precios serán sustentables, se van a mantener en el tiempo, va a seguir también a la baja o por lo menos en niveles similares?
Sí, mire, quiero contarle en relación a esta discusión de los precio. En la última licitación, el proyecto que presentó el más bajo precio por energía solar fue un proyecto de una empresa SolarPack que lo presentó a $29.7. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, hizo un Twitter diciendo: Chile ha establecido el nuevo récord de la energía solar. ¿Sabe cuánto tiempo nos duró ese récord? 2 semanas. Dos semanas nos duró el récord, porque 2 semanas después, en Abu Dhabi, ya hubo una licitación donde el precio de energía solar fue algo inferior al que tuvimos en Chile. Yo creo que estos precios han llegado para quedarse, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Está pasando lo mismo que pasó con la telefonía celular. 20 años atrás, tener un celular era un privilegio carísimo. Era algo que lo tenían muy pocas personas y que pagaban muy caro por ello. Hoy día en Chile tenemos 18 millones de habitantes y 24 millones de celulares. ¿Por qué? Porque han caído los precios. Lo mismo está pasando con los paneles solares. Los paneles solares han caído 80% su precio en los últimos 5 años.
Ministro Máximo Pacheco, ministro de Energía, ¿pero eso significa necesariamente un retroceso de las energías más contaminantes, las más controvertidas? Hay proyectos que cada cierto tiempo hacen noticia, Isla Riesgo, por ejemplo, donde, claro, los detractores dicen que, reconociendo avances en todo lo que usted está diciendo, señalan que también falta un esfuerzo en ir minimizando cada vez más estas focos de energía que son más contaminantes, que son
así es.
Problemáticas.
El mundo ha generado energía eléctrica en los últimos 150 años, principalmente a partir de recursos fósiles, carbón, petróleo, gas. Y hoy día el mundo se dirige en otra dirección. El mundo hoy día está en favor y empujando las energías renovables. Y para Chile es una muy buena noticia, porque Chile no tiene carbón, no tiene petróleo, no tiene gas, pero sí Chile tiene agua, viento, sol. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Sucede que efectivamente nosotros ya nos hemos puesto metas. La meta es que al año 2050 tenemos que llegar con 70% de toda la generación eléctrica con fuentes renovables. Agua, sol, viento. Estuve hace 10 días atrás en una reunión con todo el equipo técnico de energía de Bloomberg. Bloomberg es una de las grandes agencias de información y ellos me dijeron, yo creo que usted se quedó corto, ministro. Nuestros cálculos es que Chile al año 2040 va a tener 86% de toda su generación eléctrica con fuentes renovables.
Sería fantástico.
O sea, nosotros vamos en una buena línea de transformarnos en un líder de energía renovable en el mundo. Yo hoy en la tarde viajo a Perú, tengo que reunirme con el ministro de Energía de Perú y también voy a tener la oportunidad de encontrarme con el presidente Kuczynski, donde estamos trabajando justamente no solo en la interconexión eléctrica de Chile con Perú para intercambiar energía, sino también de qué manera nosotros podemos hacer un esfuerzo conjunto en el plano bilateral para hacer más innovación y más desarrollo en favor de las energías renovables, especialmente solar, porque sabemos que tenemos muchas condiciones comunes en el norte de Chile y el sur de Perú.
Ministro, finalmente, bueno, Patricia lo decía al principio, usted es considerado el alumno aventajado del gabinete en términos de evaluación. ¿Eso despierta apetitos políticos para el futuro? ¿Campañas senatoriales, por ejemplo, en vista? ¿Le gustaría ir al Parlamento después de terminar el gobierno?
No, yo he descartado completamente mi proyecto personal de ser candidato parlamentario, pero quiero reconocérselo directamente. Cuando uno es ministro de Estado, uno es un ministro político. Uno tiene que hacer política y por lo tanto me considero un ministro político y por lo tanto mi vocación política está en pleno desarrollo.
Y esa vocación política, si está en pleno desarrollo, querrá continuar por algún camino, no que termine acá cuando se acabe este cargo. Por lo tanto, imagino que igual hará ahí algún análisis de qué camino seguir.
Así es, y eso lo dirá el tiempo.
Pero lo tiene ahí, pero no lo quiere comentar.
No, yo creo que efectivamente uno ya ha entrado en este tipo de responsabilidades y lo que quiero decirle es que esta es una responsabilidad política. Me siento parte del mundo político. Sé que esto es un desafío porque hoy día hay un cuestionamiento muy severo de la política por parte de la ciudadanía, pero creo poder hacer una contribución y un aporte a que la política recupere su prestigio y a que la ciudadanía vuelva a confiar en los políticos como conductores de los temas de la sociedad, porque soy un convencido que el bien común existe. Estoy convencido que alguien tiene que representarlo y quien tiene que representarlo es el Estado, y el Estado lo administran los políticos.
Y a propósito de ese tema, aprovechando que lo estamos preguntando también a nuestros auditores, ¿qué le parece toda esta crisis? ¿Cómo ve usted desde el gobierno, obviamente no desde los ministerios que ven directamente el caso, toda esta crisis del CERVEL, del registro civil, esta cantidad de personas que no sabe dónde va a votar, la solución que se está dando a partir de hoy en el Congreso?
Bueno, yo espero, y el gobierno está trabajando con toda su energía en esto, liderado por el comité político, que este sea un tema que se pueda resolver y despejar cualquier duda que pueda haber respecto de la elección del próximo domingo, donde yo espero que voten tanto o más chilenos y chilenas de los que votaron en la elección municipal pasada.
Usted lo decía, hay que revertir esa desconfianza hacia la política, pero ¿cuánto influyen situaciones como esta que tienen que ver con lo que estamos viendo con el CERVEL, con una cantidad importante de gente que no sabe dónde ir a votar?
Bueno, por lo mismo, entonces eso lo único que a mí me dice es que tenemos que hacer un tremendo esfuerzo para devolverle la confianza de la política a los ciudadanos, porque digámoslo con todas sus letras, la política es responsable de administrar nuestra vida en sociedad. La política es eso, es el arte de conciliar los distintos intereses que existen en la sociedad y construir voluntad para vivir en comunidad. De manera que esta idea de que podemos vivir sin la política es una idea peregrina, es una idea equivocada, no existe eso. Entonces lo que tenemos que hacer hoy día, más que desprestigiar la política, es trabajar muy, muy duro para devolverle prestigio a la política y para recuperar la confianza que tienen que tener los ciudadanos respecto de la política y los políticos.
O sea, no cometer este tipo de errores.
Así es.
Máximo Pacheco, ministro de Energía, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros.
Y gracias a usted por la invitación, y aquí estaremos todas las veces que nos conviden.
Muchas gracias, que esté bien.
Chao, chao.